Y retomando Pasión Nacional, en este segundo bloque vamos a escuchar en primer término a José Luis Romero, que nos trae un hito en la historia de Huracán de Corrientes, que logró el ascenso a la máxima categoría, superando a Talleres en Córdoba y logrando, evidentemente, una de las más importantes conquistas en su historia deportiva. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. El abrazo, chamigo, a la audiencia de la radio pública. Recuerdos, postales de aquella gesta de Huracán de Corrientes, campeón del Nacional B 95-96 y el ascenso a Primera División en esa memorable, épica final con goleada ante Talleres en Córdoba. Pero como todo proyecto exitoso se sustenta en factores ineludibles, corresponde subrayarlos: un buen plantel, elección de refuerzos, el orden táctico de un idóneo técnico como Humberto Zuccarelli y, obviamente, el sostén económico para esa estructura emanada del poder político de Romero Feris, que retuvo la plaza para la provincia tras el fallido de Mandiyú. El torneo de apertura fue para el azulgrana correntino y el clausura para el albiazul cordobés, y se juntaron en esa final de ida y vuelta. El primero en la capital del chamamé, el 25 de mayo del 96. Frío atardecer del sábado patrio, y casi se suspende porque 10.000 hinchas de la visita querían entrar en una tribuna para 5.000. Caída del tejido, el chorro de agua de los bomberos para disuadir, un cordón policial y una hora después, de las 19:10, Horacio Elizondo que ordena la acción. Con goles de Gaitán y Sosa ganaba el local 2-0, pero Talleres fue certero en tiros libres y Dertizi y luego Clemens lograron el empate con sabor a triunfo de cara a la revancha. Lo tiene grabado en la memoria el puntal defensivo del equipo correntino, Diego "El Coco" Capria.
El primer partido habíamos empatado 2-2 en cancha de Huracán Corrientes, después de ir ganando con un gol de Verticia, sabiendo que era algo muy difícil, pero con un convencimiento enorme de lo que éramos nosotros como equipo, que era el equipo dirigido por Humberto Zuccarelli, y teníamos una banda que la verdad que estaba muy claro en lo que quería, era un equipo muy claro y muy seguro. Y se pudo lograr un ascenso aplastando a Talleres en cancha ahí en el Cható por 4-1, con uno de los partidos que creo yo en la historia de Nacional B y del ascenso va a quedar muy marcado por el hecho de la gente que llevó Talleres y, bueno, lo que significaba para ellos ese partido, que en la previa hacía creer que nosotros íbamos medio de la opción de un ascenso por segunda vuelta, cosa que terminó en una goleada que la verdad que la gente terminó aplaudiendo a nuestro equipo, que era Huracán.
Aquel primero de junio, y con arbitraje de Ángel Sánchez, Huracán era el invitado de honor a la fiesta anticipada. Solo la convicción de su plantel y ese centenar de hinchas haciéndole sentir que Corrientes te va a ayudar. Talleres y su ataque inofensivo, y cada contra correntina iba adentro. Sos el primero y luego tres impactos de Yosemir Lujambio. Descontó de Herticia, 4-1. Fue inobjetable el triunfo de Huracán y el hincha de Talleres se puso de pie para aplaudir al justo vencedor. La proeza de Huracán de Corrientes y el carnaval para su provincia por A. Un abrazo, Gustavo, a cuidarnos, quédate en casa.
Un abrazo, querido negro. Y ahora nos metemos en una historia muy particular. Ustedes saben que Roberto Luis Trotta jugó en Vélez Sarsfield con mucho suceso, siendo campeón de América y campeón del mundo frente al Milan. Pero años más tarde, vistiendo la camiseta de River, tuvo la osadía de picarle un penal a Chilaver. Esta particular historia la cuenta ahora, en Pasión Nacional, Sergio Zarratea.
Nos vamos al 12 de abril del año 2000. River enfrenta a Vélez en el Amalfitani. El Tolo Gallego, técnico millonario, decide usar el artículo 225 para incluir a Roberto Trotta dentro del equipo titular. Durante la semana el duelo se picó. Declaraciones de un lado y del otro. Primero Falcioni acusó a Gallego de esconder la lesión de un jugador. Luego el Tolo le respondió que se quede tranquilo, que Aymar no iba a jugar. En el medio de eso, la pelea principal. Trotta dice que Chilaver no defendió a sus compañeros que se tuvieron que ir de Vélez en su momento, y el paraguayo dice que Roberto Trotta es un desagradecido. En el medio de eso, un partido de fútbol por el campeonato clausura. Aquella noche Vélez formó con Chilavert, Cubero, Méndez, Federico Domínguez, Castromán, Claudio Usain, Eduardo Domínguez, Falcón, Bacedas, Camps y Darío Usain. El millonario lo hizo con Bonano, Lombardi, Trotta, Berizzo, Placente, Gancedo, Ledesma, Víctor Zapata, Damián Álvarez, Saviola y Cardetti. A los 43 minutos del primer tiempo, el jugador más insultado de la tarde en Liniers abre el el marcador. Sí, pero lo hace en contra. Trota desvía una pelota con la cabeza y es el 1-0 para Vélez. Por fortuna para el millonario, Cardetti pone el 1-1 un instante después.
Zapata y otra vez la pelota la tiene Xavier. ¡Penal! ¡De Federico Domínguez!
La noche estaba en su clímax, partido igualado, y llega la pelea estelar. Federico Domínguez voltea en el área a Saviola y Baldassi dice penal. Se ven las caras frente a frente, Chilaver y Trota, patea el defensor al ángulo y gol de River, pero...
Invasión de zona.
El árbitro dice invasión de zona y el penal va otra vez. ¿Qué haría Roberto Trota? ¿Repetir el penal al mismo ángulo? ¿Cambiar de palo? Estaba enfrente a alguien que lo conocía demasiado y recordó en la semana un desafío que le hizo el Gato César por aquel entonces arquero suplente del millonario y...
¡Trota!
La picó. Sí, sí, la picó. Trota la hizo flotar para poner el 2-1 para River y humillar a su ex compañero.
23 minutos. Roberto Luis. ¡Trota! Vélez 1, River 2.
Luego, Saviola pondría el tercero y obra el descuento para el 3-2 final a favor de River. Unos meses después, el millonario sería campeón de aquel torneo clausura. Los protagonistas de aquella tarde, Roberto Trota y José Luis Chilaver, nos demuestran que las declaraciones, el odio, la bronca, el rencor de aquellos días, era todo parte de un show.
No tenía otra forma de jugar, no era un Gallardo, un Ortega, un Saviola, un Aymar, que podían hacer otras cosas. Yo tenía que sobresalir de esa forma y, bueno, mal no me fue hace 20 años de fútbol profesional. Entonces, la verdad que he hecho cosas que quizás otros jugadores no las tenían que hacer. Pero, bueno, yo era defensor, tenía que cortar todos los circuitos de la forma que se pudiera. Y algunas no eran muy buenas.
Sí, Roberto, obviamente tuvimos diferencia cuando él estuvo en River, pero cada uno tira a lo suyo. Yo lo quiero muchísimo, es un compañero en el que pasamos los mejores años de nuestra vida, la década del 90. Pero realmente no, a mí no me cambia nada que haya ido a jugar en River. O sea, yo sé la clase de persona que es y le deseo lo mejor. Es un campeón del mundo.
Pese a todo, para los libros, las estadísticas, los recuerdos, nadie olvidará el día que Trota le picó un penal a Chilaver.
Y ahora con Nicolás Álvarez nos vamos a meter bastante atrás en el tiempo para que nos rememore la segunda Copa Libertadores de América que logró el Rojo de Avellaneda. Nico, adelante.
Amigos de Pasión Nacional, vamos a recordar en esta oportunidad a Independiente, que ganó por segunda vez la Copa Libertadores de América en 1965. En el tercer partido que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el Rojo superó a Peñarol 4-1 con goles de Pérez en contra, Bernau, Abayay y Mura. Previamente el Rojo ganó la ida en Avellaneda 1-0 con gol de Bernau y en la vuelta fue triunfo carbonero por 3-1. Alguna vez tuve el gusto de hablar en Radio Nacional con Roberto Pipo Ferreiro de aquel Independiente.
Los éxitos los consiguen los equipos estables. El Independiente era un equipo estable porque hacía 3 o 4 años que veníamos jugando el 70 o el 80% del plantel juntos y aparte nacidos en el club. Así que creo que esa fue una de las virtudes grandes que tuvo el equipo, más la preparación en silencio que hacía 2 años se venía practicando.
A ver, Raúl Bernau, ¿se acuerda de la formación de aquel equipo de Independiente?
El equipo era Santoro, Navarro y Roland, Ferreiro, Acevedo y Maldonado, Bernau, Mura, Suárez, Rodríguez y Savoy. También estaba Prospiti, De la Mata, Mircoli. El director técnico era don Manuel Giudice, un estudioso del contrario, un hombre que era clarito para picar la cosa, muy tranquilo. Y además que los jugadores de alguna manera eran inteligentes, no había que hablarle tanto.
Ahora les propongo instalarnos en la jornada del Estadio Nacional de Santiago. Después del gol de Osvaldo Mura, que fue el cuarto para Independiente, la emoción de un periodista que inventó el comentario de fútbol en la radiotelefonía argentina y que marcó un antes y un después. Les hablo de Enzo Ardigó.
Solamente él contra 3 defensores de Peñarol. Avanzó resueltamente. Dejó en el camino a Tito González. Dejó en el camino a Pérez. Le salió finalmente el guardavalla a abriéndose hacia un costado Mura. Y desde ahí, cuando eludió a Mazurkiewicz, clavó la pelota en el arco en un capo laboro futbolístico como hace mucho tiempo no veíamos en nuestras canchas. 4-1.
La voz de Enzo Ardigó, con ese tono perfecto, con esas palabras justas para rememorar 55 años después al Rojo que fue campeón de América. Y como dice el viejo dicho, para que Independiente siga siendo el orgullo nacional. Te mando un abrazo, Gustavo.
Y ahora es tiempo de meternos en un recuerdo que tiene que ver con el boxeo argentino. No pudo consagrarse campeón, pero lo hizo una gran pelea. El Chino Maidana al mejor, para muchos, de todos los tiempos, Floyd Mayweather. Recuerda esa pelea, Fabián Codevila.
Gracias, Gustavo. Hoy vamos a rememorar un hecho sublime del boxeo argentino a nivel internacional. Nada más ni nada menos que la enorme pelea de Marcos René Maidana, el oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe, ante el mejor libra por libra del mundo, el invicto Floyd Mayweather. Pelea que se llevó a cabo en el MGM de Las Vegas, en el estado de Nevada, justamente un 3 de mayo del 2014. Tras lo que había sido una gran victoria, una paliza soberana del santafesino en San Antonio, Texas, ante Adrian Broner el 14 de diciembre del año anterior, 5 meses después se presenta esta gran oportunidad de enfrentar a este enorme boxeador al que nadie había vencido. Y el Chino, durante el transcurso de la pelea, dio muestras acabadas de que estaba tan bien preparado para enfrentarlo. Ganó varios de los rounds de dicha pelea. En un fallo dividido, finalmente la pelea fue para Floyd Mayweather. Un árbitro vio empate, dos vieron ganadores al americano. Lo cierto es que esa pelea será inolvidable por muchas razones. Entre ellas, un día antes de llevarse a cabo y teniendo en cuenta la pegada del Chino Maidana, Floyd Mayweather propone un cambio de guantes, un guante mucho menos dañino a la hora de la pelea, teniendo en cuenta que esto podía perjudicarlo. Una reunión parecía que no se llegaba a un buen acuerdo, el Chino no quería ceder, sin embargo, mucho dinero de por medio hizo que el Chino aceptara esa condición y la pelea se llevó a cabo. Y sobre el final de la misma pelea y con el audio de la televisión pública, vamos a recordar también un hecho inolvidable. Cuando el Chino Maidana, en un PNT inolvidable, publicidad no tradicional para aquel desprevenido, le agradecía a Guaymallén comiéndose un alfajor tras lo que fue el dictamen de la pelea. Lo escuchamos. Quien también nos va a ayudar a recordar dicha pelea, alguien del Rincón, que tuvo mucho que ver con esta gran carrera del santafesino. Hugo Basilota nos recuerda dicho combate.
Era el objetivo máximo del principio de la campaña, llegar a pelear con un grande como Floyd. Y bueno, llega esa pelea con todo lo que significaba, con una bolsa muy grande. También con ese cambio de guantes que le hace el día después del pesaje, el día viernes. Cambió los guantes, se recibió una recompensa por eso, pero había que hacerlo sí o sí, pues si no, no había pelea. Se perdió una bolsa muy importante. Y yo la vi 30 veces esa pelea, la vi ahí en vivo y la vi después en video. Para mí la ganó el Chino por 1 o 2 puntos. Fue una pelea extraordinaria donde Floyd terminó abucheado, todo el estadio gritando Chino, Chino. Y bueno, yo siempre le daba un alfajor después de la pelea y ese día se lo di. Pero el loco después de 12 rounds, lo quiso abrir y el periodista de Showtime que le estaba haciendo la nota se lo quiso sacar y él lo manotó y fue ese famoso One Moment Guaymallén que quedó en la historia, ¿no? Para mí fue el PNT más grande que hubo de toda la historia.
Hasta ahí la palabra de Hugo Basilota, del Team Maidana, presente en el Rincón del argentino. Luego vendría una revancha, unos meses después. Pero ese será otro capítulo, Gustavo. Un abrazo grande.
Y ahora nos vamos a meter en el perfil de un gran futbolista que dio la Argentina. En épocas de Maradona había otro futbolista talentosísimo que derrochaba su fútbol en los campos de nuestro país. La semblanza de Claudio Borghi que nos entrega Gustavo Herr.
Bien, Gustavo, en esta oportunidad para hablar de Claudio Borghi, quien se ha ganado un lugar muy importante en el gusto del hincha argentino. Formado en el semillero del mundo, las inferiores de Argentinos Juniors, fue el primero cuyo talento mereció un paralelo con el de Maradona. La temprana pérdida de su padre y los apremios en cuanto a lo económico lo condujeron a rebuscarse la vida de mil maneras para ayudar económicamente a su familia. Por suerte consiguió unos viáticos que el club le abonó para asegurarse que este diamante en bruto se dedique a jugar al fútbol. Arribó a Primera División en el 4 de octubre de 1981 con 17 años de edad. Así se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la máxima categoría del club. Lo hizo debutar Chiche Sosa, que lo mandó a la cancha en la cancha de Platense, en Vicente López, en el campeonato nacional. El 11 de abril de 1982 convirtió su primer gol ante Estudiantes de Santiago del Estero. Y ese mismo año fue la principal figura del bicho en la primera edición del certamen juvenil Proyección 86. Una final muy recordada frente a Boca, donde el bicho brilló y Argentinos ganó 3-2. En 1985 se consolidó como titular en el Nacional, que Argentinos ganaría luego de la venta de Pasculi al fútbol italiano. Sus rendimientos más destacados llegaron en la Copa Libertadores, que se disputaba en simultáneo. Más allá de sus 6 goles en esa copa, fue una de las principales cuotas de desequilibrio de aquel gran equipo que fue campeón y se hizo fuerte en los partidos más difíciles. Desde esos días se volvió habitual que la prensa especializada se refiriera a él como el nuevo Maradona y le auguró un destino de fama mundial. Así cuenta Cristian Malespina, presidente actual de Argentinos Juniors, lo que representa Bichi Borghi para el club.
Bueno, el Bichi obviamente es uno de los grandes ídolos de la institución. Para mí está entre los tres íconos, que son Maradona, Batista y Borghi. Es una persona que como jugador estuvo presente en todos los campeonatos, que pudo ganar como jugador y después volvió a ganar en el 2010 como técnico. Tiene la esencia del fútbol de argentino en su vena, y aparte siempre que habla de argentino lo hace muy bien y con mucho cariño, y lo valoro mucho y resalta todo el tiempo la marca del semillero del mundo, que para el club es muy importante. Me encantaría tenerlo más cerca de mi mandato, pero bueno, no todo se puede lograr, ¿no? Y de hecho en mi oficina en presidencia lo tengo Maradona, Batista y a él, porque para mí son los tres iconos del club.
Figura en la final intercontinental frente a la Juventus, donde Argentinos perdió por penales. El mito dice que Silvio Berlusconi quedó fascinado con Claudio Borghi, con su talento, y se encaprichó en comprarlo para el Milan, a pesar de no contar con la anuencia del entrenador de ese momento, Arrigo Sacchi. Permaneció en Argentinos en 1986, manteniendo ese nivel, y fue parte del seleccionado nacional campeón del mundo en México. Dos partidos disputó en México, frente a Italia y frente a Bulgaria. Tras el Mundial fue transferido por una cifra millonaria al Milan, pero claro, como tenía el cupo de extranjeros completo, primero pasó por el Como y luego con el paso del tiempo fue al Neuchâtel de Suiza. Después River, Flamengo, Independiente, Unión de Santa Fe, Huracán, Colo-Colo, Platense, Correcaminos, O'Higgins, Audax Italiano y Santiago Wanderers. El que hable de la dimensión de Bichi Borghi es Roberto Saporiti.
La final de Tokio de 1985, intercontinental, lo lanzó al mundo. Platini, cuando llegó de regreso con la Copa a Torino, dijo: "Ho visto el Picasso del fútbol. ¿Quién? Claudio Borghi". Después, bueno, en el 86, cuando yo regreso a Argentino Junior, es vendido al Milan de Italia. Y después, bueno, en la época de Arrigo Sacchi, tuvo que elegir, eran para tres extranjeros nada más, y era Reigaro o Claudio, ya estaban Van Basten y Gulli. Tuvo sus razones y eligió a Reigar. Y él en su cabeza quería triunfar en el Milan. Nunca lo hablamos profundamente, pero sintió como un rechazo ir a préstamo. A los 3 meses se volvió y no pudo desarrollar su enorme talento futbolístico, que para mí estuvo entre los mejores del mundo.
Y para finalizar, Gustavo, hay que decir que su talento se puede resumir en una jugada, la Rabona, un verdadero especialista, aunque con falsa modestia sigue repitiendo que es una falencia por no saber pegarle con la pierna izquierda. Gran abrazo, Gustavo.
Muy bien, abrazo, Gustavo. Y ahora nos metemos en el recuerdo de otro gol eterno, de otro gol inolvidable. Tenía la chance Racing de ganar el partido, Ubeda ejecuta mal un tiro libre, viene la contra y Pipino Cuevas le mete a la Academia un gol que quedará en el recuerdo eterno de los hinchas de River, porque definió un campeonato. Trae esta historia Agustín Domper.
Bien, Gustavo, en estos recuerdos quiero irme al 28 de abril del año 2002. Se cumplieron
18 años hace unos días de ese gol inolvidable para toda la gente de River y para el paraguayo Nelson Pipino Cuevas. Se estaba definiendo el campeonato que luego termina ganando el River de Ramón, el campeonato número 30 en la historia del club. Tuvo partidos muy importantes este torneo 2002. Uno fue el 3-0 en la Bombonera con la vaselina de Rojas, una goleada importante frente al Bicho de la Paternal, pero esa tarde en el Monumental del 28 de abril se vivió algo único. En un clásico, el más antiguo del fútbol argentino, River recibía a Racing. La estaba pasando mal a lo largo de todo el segundo tiempo el equipo millonario, y cuando Racing parecía que lo ganaba en un tiro libre a favor en el borde del área, con una falta del jugador Raponi de River, Bedoya tenía en sus pies la posibilidad de marcar el primer gol, porque se había expulsado Comiso, quien había agredido a Arano sin pelota, y Martín de Michelis iba a ocupar el arco ya sin cambios Ramón Díaz. ¿Qué pasó en ese tiro libre? La pelota da en la barrera y en la contra Rojas habilita a Pipino Cuevas, que corre casi 60 metros para eludir a Campagnuolo y marcar ese gol de la victoria que le cambió la vida al delantero paraguayo, que venía jugando poco en esos partidos y que por un pedido de su madre al técnico, a Ramón Díaz, lo llevó número 17 para concentrarlo en el clásico.
En su campo, que jugada, Pipino, su campo, Campagnuolo que sale, Pipino que va a hacer el gol, Pipino, gol, Pipino, gol.
La semana previa, mi señora madre agarra y le dice a Ramón Díaz, mira acá, mira, mi hijo te va a salvar y tenés que ponerlo a mí, porque si vos no le pones te vas a arrepentir, mírame bien acá en la cama. Y toda la prensa amarillista en Argentina es como si fuera que le estés haciendo cosquillas a ellos. Toda la prensa estaba de chisme y demás cosas, estaba ahí pendiente de lo que ella hacía, porque era una madre muy conflictiva, muy polémica. Ramón Díaz, que no me llevó concentrado el viernes, nosotros concentramos viernes, o recién el sábado me lleva concentrado y el domingo el partido, ¿no es cierto?
Creo que justo, porque si un equipo adversario tiene aspiración para salir a campeón, tiene que salir a ganar, si no, no se puede jugar al fútbol.
Luego de ese gol inolvidable, River termina saliendo campeón una fecha antes de la finalización de ese torneo y va a Rosario, al Gigante de Arroyito, con todos los jugadores tenidos en su cabeza, una imagen muy recordada. Termina ganando 3-2 frente a Rosario Central en la última fecha. Cabenagui, goleador del equipo, y Ariel Ortega fueron las grandes figuras. Pero cómo olvidar esa corrida memorable del gran Nelson Pipino Cuevas.
Y del recuerdo del inolvidable gol de Pipino Cuevas, en el tramo final del programa lo vamos a presentar a Gerardo Murúa para que nos recuerde el primer hito del básquetbol argentino. Campeón del mundo en 1950 con un gran equipo y siendo locales. Gerardo Murúa entonces nos cuenta ese acontecimiento.
Hola Gustavo, muchas gracias. El 3 de noviembre de este año se cumplirán 70 años del campeonato del mundo obtenido por la Argentina en el básquetbol masculino, en el primer mundial organizado por FIBA, en lo que fue la primera gran hazaña colectiva del deporte de nuestro país. El torneo se disputó con 10 equipos del 22 de octubre al 3 de noviembre, principalmente en el Luna Park en Buenos Aires, pero también en La Plata, Rosario y en el estadio de River Plate. Dos años antes, Argentina, miembro fundador de FIBA, había conseguido en el congreso disputado en los Juegos Olímpicos de Londres la organización del mundial por los problemas europeos debido a la Segunda Guerra Mundial. Los medallistas olímpicos de Estados Unidos, Brasil y Francia, Yugoslavia y España por Europa, más el campeón europeo, que increíblemente era Egipto, que participaba en el viejo continente en aquellas épocas, y los sudamericanos, Perú, Chile y Ecuador, más la Argentina, conformaron el cuadro principal del torneo. El equipo nacional tuvo una preparación sin precedentes, y así lo recuerda Pedro Andrés Bustos, a los 92 años, armador de aquel equipo.
Bueno, fue una novedad, la primera exhibición así de concentrarse mucho tiempo, y después hizo la selección, estábamos física y técnicamente muy entrenados, mucho tiempo, así que mucho compañerismo, mucho respeto, mucha ansiedad y gusto de jugar, y por eso presentar un campeonato del mundo, ¿vale? Es muy importante.
Argentina debutó en la fase preliminar ganándole a Francia 56-40 y pasó al hexagonal final, donde el primer partido fue indudablemente el más complicado, el clásico rival de toda la vida, Brasil, al que derrotó 40-35. Luego vinieron goleadas ante Chile 62-41, Francia 66-41 y Egipto 68-33 para llegar invicto al partido final. El duelo era Estados Unidos, ni más ni menos, con el equipo de la Denver Chevrolet, desde cierto, pero de la Liga NBA IDL, que en ese momento competía con la Novel NBA en cuanto a la importancia. El partido, que es una recordada final que no fue final, sino el último encuentro de una ronda final, se jugó el 3 de noviembre de 1950 ante 25.000 espectadores, a los que se sumó un montón de gente que se quedó afuera del Luna Park, así recuerda Pedro Bustos aquel encuentro.
Lo que podemos recordar es que le ganamos muy bien, le ganamos muy bien. No digo que fue el mejor equipo de Estados Unidos, por supuesto, pero representante de Estados Unidos en Norteamérica, le ganamos bien, muy bien. No sé si por 16 puntos de diferencia, algo así. Así que fue una gran noticia, una felicidad muy grande para todos.
Argentina se impuso 64-50 sobre los Estados Unidos y de esta manera se consagró campeón del mundo. Sobre los festejos, la gente en el Luna Park y en las afueras y el regreso por calle Corrientes, donde se sumó todo el público que hacía vida nocturna como sucede siempre en Buenos Aires, encendiendo los periódicos de la época en lo que se recuerda como la noche de las antorchas. Así tiene en la memoria grabado Pedro Bustos aquella situación.
Emotivo y contento y emotivo, una emoción de alegría de haberle dado un campeonato del mundo a nuestra querida patria, la Argentina.
Pedro Bustos, Raúl Pérez Varela, Leopoldo Contarbio, Hugo Del Vecchio, Vito Olivo, Oscar Furlock, Roberto Biau, Rubén Menini, Ricardo González, el capitán, Juan Carlos Duder, Omar Monza y Alberto López, todos ellos dirigidos por Jorge Canavesi, son el equipo que hizo historia y quedó en el recuerdo del deporte argentino. Luego, una polémica y triste decisión de la Junta Militar, que asumió en 1955, los prohibió para siempre como jugadores profesionales, pero esta es razón de otra historia. Guardamos a este primer campeón del mundo y le dejamos un abrazo grande y hasta la próxima.
Perfecto. Y con este recuerdo del Mundial de Básquetbol que se adjudicó a Argentina en 1950, vamos despidiendo Pasión Nacional de este día domingo, invitándolos a que sigamos cuidándonos entre todos, que sigamos cumpliendo a rajatabla esta cuarentena desde nuestros hogares, que por supuesto nosotros, los componentes del equipo deportivo de Nacional, te agradecemos la atención de cada programa y te invitamos al próximo jueves a reencontrarnos con más historias, con más actualidad, con más pasión nacional. We'll be right back.